Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En este su programa que se transmite todos los jueves por esta su emisora 104.1 del FM Radio Universidad del Cauca. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros de trabajo, pero antes les recordamos que nos pueden escribir.
Sí, nos pueden escribir a nuestro perfil en Facebook, que es Consultorio Jurídico Unicauca.
Y también para aquellos que nos siguen por el RIA Audio, se pueden conectar a través de
www.unicauca.edu.co/emisora.
Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestros colaboradores en este su segundo programa y en esta entrega, creo que es el tercero, si mal no estoy mejor, a nuestra compañera Carolina Urbano. Bienvenida al programa, Carolina.
Buenas noches, doctor. Un gusto estar aquí de nuevo.
Joana, bienvenida nuevamente al programa.
Muchas gracias por su invitación de nuevo.
Diana, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor.
También a la voz que escucharon al comienzo, nuestro colaborador permanente, Carlos Cajas. Bienvenido al programa, Carlos, nuevamente.
A usted y a todos los oyentes, muchas gracias por estar aquí en este su programa Consultorio Jurídico.
Muy bien, continuando con el tema que te dejamos en el programa anterior, donde tratamos aspectos muy importantes de las definiciones que trae la ley 1448-2011, que es la ley de víctimas, donde definimos algunos aspectos, algunos criterios en términos de definiciones de víctimas, derechos y todo lo demás, se nos quedaba una segunda parte de esta ley en relación con los procesos que conlleva en una segunda instancia una vez que se han declarado o se ha hecho el proceso de registro. Y que decíamos también que en el último programa que la víctima, si había fallecido, sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de manera ascendente podrían reclamar el beneficio o la indemnización correspondiente cuando ha sido víctima del conflicto armado. En este sentido, la víctima debe ser incluida en el registro para poder acceder a las medidas de asistencia y reparación. Carolina nos quiere hacer también un recorderis del programa anterior. Carolina, te escuchamos.
Bueno, tratamos en temas anteriores cuáles son los hechos que nos enumera la ley, que los llamamos hechos victimizantes, que son, por decirlo así, las actuaciones de las que pueden ser víctimas las personas que han pues sufrido vulneraciones en el marco del conflicto. Mi aclaración va dirigida a que en el momento en que la persona va a hacer su declaración, precisamente es cuando hace, es una historia de cuáles son sus hechos victimizantes, en el registro va a aparecer. Y que de hecho eso va a depender el monto de la reparación administrativa y la proporción de las ayudas humanitarias, el número de hechos victimizantes que pueden ser concurrentes. Por eso la víctima, pues es importante que sea específica en contar que puede ser, por ejemplo, víctima de homicidio, de amenazas y de desplazamiento al mismo tiempo. Entonces eso hay que ponerlo en la declaración y eso asimismo va a aparecer y va a ser reflejado en el registro después.
Es muy importante lo que usted les ha dicho a nuestros oyentes, Carolina, en el entendido de que no dejen ningún detalle de esa historia de violencia que usted ha padecido, porque hace parte también de los registros y los requisitos que establece la ley. Y como Carolina lo dice muy bien, pueden ser concurrentes o pueden haber ocurrido en un lapso de tiempo de un mes, dos meses, una semana, dos semanas o incluso en la misma noche pueden haber ocurrido los mismos elementos. Por lo tanto, es importante que usted sea detallado en esa declaración. Pero es importante también continuar con el programa y tener en cuenta cómo se puede tener acceso a esas medidas. Podemos escuchar entonces a Joana en este sentido para poder continuar con la explicación y los detalles de la ley 1448 de 2011.
Bueno, en el momento en que la víctima es incluida en el registro, podrá acceder a las medidas de asistencia y reparación. Sin embargo, doctor, hay que tener en cuenta que la misma ley ordena que el acceso a las medidas se da teniendo en cuenta, primero, la vulneración de sus hechos y, segundo, las características del hecho victimizante. La única excepción aquí es cuando se trata de medidas de ayuda humanitaria o de atención de emergencia en salud, a las cuales accederá de manera inmediata.
Esto está en el artículo 156, pero en el programa anterior les decíamos que el Estado tenía 60 días para decidir si lo incluía o no lo incluía. Y les decíamos que en el siguiente programa les íbamos a explicar cuáles serían las acciones administrativas que ustedes podrían iniciar frente a la decisión que hace esta entidad que le decíamos a ustedes se llama la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Interno. Podemos iniciar con esta explicación a través de esos recursos frente a la decisión. Carolina, explícanos a nosotros y a los oyentes cuáles son esos recursos.
Bueno, atendiendo a que pues el carácter de inclusión en el registro es un acto administrativo, entonces como todo acto administrativo va a tener unos recursos contra la decisión del registro, pues que sea o negativa. Si nos niega la inclusión en el registro, va a proceder. Si la decisión de la UARIB, o sea, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es negar la inclusión en el Registro Único de Víctimas, quien hace la solicitud podrá interponer dos tipos de recursos. El primero es de reposición ante el funcionario que toma la decisión dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión. Y el segundo, de apelación ante el director de la unidad y contra la decisión que se tome en la reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación del mismo. Si la decisión es conceder el registro, las entidades del Ministerio Público podrán interponer los mismos recursos. Si estas entidades conocieron de la inclusión de una persona en el mismo haciendo uno de los medios ilegales, les corresponderá solicitar en cualquier tiempo la revocatoria directa del acto administrativo que concede dicho registro.
Carolina, expliquemos a nuestros oyentes que precisamente esta unidad especial que se ha creado en el convenio que les hablamos de nuestro primer programa está precisamente a cargo de varios de los estudiantes de las cuales ustedes son la primera cohorte y esperamos que continúen dentro de ese plazo que tiene el convenio, que se los recordamos a ustedes que fue producto de nuestro primer programa, que es hasta diciembre de este año, donde ustedes y les decimos a nuestros oyentes que quienes las atenderán a ustedes en estos recursos, porque de pronto sonó muy técnico para ellos, pero no se preocupen que para eso está Carolina Burbano, Joana Córdoba y Diana Belalcázar, quienes los atenderán en el consultorio jurídico de nuestra universidad. Incluso podrán llamar pues a nuestro teléfono del consultorio, el 823-4215, para que previamente puedan ustedes tener acceso a esta orientación. Estos recursos están en el artículo 157 de la ley 1448-2011, pero ¿cómo puede ser posible que sean cubiertas todas las contingencias, Diana?
Pues bien, con el fin de que todas las contingencias, pues en lo posible, puedan ser cubiertas, se crea el plan de contingencia, que constituye una herramienta técnica que permite a los comités territoriales de justicia transicional generar capacidad de respuesta institucional para prepararse adecuada y eficazmente para la atención de las emergencias humanitarias ocasionadas por el conflicto armado.
Esto suena bastante técnico, amables oyentes, pero son esos famosos comités de emergencia que podrán existir en cada uno de sus municipios, en la alcaldía, que pueden ser liderados por el alcalde, el personero, y generalmente el personero es el funcionario al cual ustedes pueden acudir de manera inmediata frente a la ocurrencia del conflicto, el desplazamiento o la ocurrencia de un desastre como víctima del conflicto armado. Pero hay un fundamento que establece la ley 1448 en relación con estas disposiciones. Carlos, ¿cuál es ese fundamento que tiene la ley?
En ese sentido, como lo decía la compañera Diana, con fundamento en lo dispuesto en la ley 1448 y el decreto 4800-2011, a continuación se relacionan las principales disposiciones que establecen la obligatoriedad de los comités de justicia transicional de formular los planes de contingencia, así como las diferentes competencias y responsabilidades de cada una de las entidades atendiendo los diferentes componentes de la política pública.
Carolina, quería hacer un comentario complementario a lo que acabamos de escuchar y que ustedes, amables oyentes, están atentos frente a este proceso de explicación del contenido del convenio y del desarrollo que está preparado el consultorio jurídico para que ustedes puedan acudir a él y tener una asesoría permanente.
Bueno, a lo largo de las charlas nos hemos estado refiriendo pues a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la UARIF, a la UAO, al Registro Único, pero hay que tener en cuenta que los principales hechos victimizantes o municipios receptores de población desplazada pues son municipios alejados en los que por regla general y que no, por no decir en todos los casos, no existe una unidad de atención a las víctimas en la cabecera municipal. Entonces, el funcionario llamado a atender directamente a las víctimas, que de hecho es el funcionario que la ley lo faculta para recibir así tanto las declaraciones para que después las víctimas sean incluidas en el registro, es el personero municipal. Asimismo, hace rato hacíamos referencia a los planes de contingencia. Esto, por dar un ejemplo, cuando se presentan desplazamientos masivos, que es pues hechos recurrentes en nuestro departamento del Cauca, los planes de contingencia está llamado el personero y el alcalde, por decirlo así, tener un plan de, primero, de ayuda humanitaria inmediata, alimentación, de hospedaje transitorio, las ayudas de aseo básicas. Entonces, cuando hayan hechos de desplazamiento masivo o hechos victimizantes de cualquier tipo, se recurre al personero municipal y al alcalde, que son los llamados a atender las víctimas de primera mano.
Esto es muy importante, Carolina, y para ustedes, amables oyentes, presten atención a esta información que se le da a través de este programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les recordamos que estamos trabajando el tema de la Ley 1448-2011, la Ley de Víctimas. Estábamos en este punto precisamente sobre la obligatoriedad de la creación de los comités de técnicos de justicia transicional y los comités humanitarios dentro de estos programas de planes de contingencia. Antes de seguir adelante, es importante indicarles a ustedes que en algunas ocasiones los municipios son muy pobres y usted, si se encuentra en un municipio apartado y que no se escucha, su personal y su alcalde harán esas medidas que Carolina decía hace un momento e inmediatamente notificarán al Comité Central aquí en la ciudad de Popayán, los cuales deberán desplazar una comitiva que los asistirá a ustedes también para apoyar el proceso de registro e inclusión de esa declaración como víctimas. Entonces, hablemos en este sentido, Joana, del artículo 193 del decreto 4800 del 2011. ¿Qué nos establece este decreto en relación con esa formulación de los planes de contingencia a las víctimas del conflicto armado interno?
Bueno, este artículo nos dispone que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y a neutralizar o a superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno y la generación de imaginarios sociales de soluciones pacíficas de conflictos.
Por su parte, el artículo 203 del decreto 4800 del 2011 ha dispuesto que los comités de justicia transicional deberán asegurar la elaboración y puesta en marcha de planes de contingencia para atender las emergencias producidas en el marco del conflicto armado interno, con la asesoría y el acompañamiento de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El plan de contingencia debe suministrar a los comités las herramientas e instrumentos técnicos que le permitan mejorar su capacidad de respuesta institucional para atender oportuna y eficazmente a la población víctima, con el fin de mitigar el impacto producido por estas. Los planes deben ser actualizados anualmente. El parágrafo de este artículo dice también lo siguiente: los planes de contingencia se deberán actualizar cada año cuando el Comité de Justicia Transicional y la Unidad para la Atención Especial a las Víctimas lo considere pertinente.
Es importante que este decreto 4800 de 2011 también plantea otras medidas adicionales, como es el censo, que está catalogado en el artículo 48. Carlos, ¿cómo se elabora el censo?
En el evento de que se presenten atentados terroristas y desplazamientos masivos, la Alcaldía Municipal, a través del Secretaría de Gobierno, la dependencia que es esta, el funcionario o autoridad que corresponda con el acompañamiento de la Personería Municipal, deberá elaborar el censo de las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad de domicilio, la de residencia y bienes. Dicho censo deberá contener como mínimo una identificación de la víctima, su ubicación y la descripción del hecho, y remitirlo a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en un término no mayor a 8 días hábiles contados a partir de la ocurrencia del hecho. Esta información se consignará en un formato único de uso obligatorio que para tales efectos expedirá la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y hará parte del Registro Único de Víctimas y reemplazará la declaración a la que hace referencia el artículo 155 en lo que respecta a los hechos victimizantes registrados en el censo.
Esto es importante, amables oyentes, porque a partir de allí ustedes comenzarán a recibir lo que decía Carolina hace un momento de la ayuda humanitaria. Pero precisamente, Carolina, hablemos de esa asistencia en relación con la ayuda humanitaria y cuáles son las características principales de esa ayuda.
Bueno, la ayuda humanitaria está consagrada en los artículos 47 y 48 de la ley 1448. Bueno, las víctimas recibirán esta ayuda de acuerdo con las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante. Las víctimas de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emergencia en el momento de la violación de los derechos o cuando las autoridades tengan conocimiento de las mismas.
Hablemos de las autoridades encargadas de hacer este proceso, esta información. Diana, ¿ibas a decir algo antes de hablar de las autoridades encargadas de este proceso?
Sí, en primer lugar, pues que la ayuda humanitaria va a estar catalogada dependiendo del hecho victimizante del cual ha sido pues víctima la persona. Entonces existen 5 tipos categorización de las ayudas. Es la A, la B, la C, o sea, de acuerdo a esa categoría que se le da a la víctima, se le otorga la ayuda.
Pero entonces hablemos primero de alojamiento y alimentación en procesos de victimización de los ciudadanos por parte de los grupos armados ilegales.
La alimentación y alojamiento tienen que ver con las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La atención de emergencia en salud estarán ocupadas las instituciones hospitalarias públicas o privadas del territorio nacional y la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas deberá realizar ante las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación para garantizar la ayuda humanitaria.
Estas serían las entidades, y las repetimos en resumen: entidades territoriales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hospitales públicos o privados y la Unidad de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. Por regla general, cuando hablamos de las entidades territoriales en primera instancia, obviamente son las del lugar de ocurrencia del hecho y, como decía Carolina hace un rato, pues estas están en cabeza del personero y del alcalde del lugar donde usted se encuentre que ha padecido el conflicto, y a partir de allí estas autoridades orientarán y redireccionarán o lo enviarán a usted al hospital si usted ha sido herido, o lo inscribirán a través de la información que usted le dé al personero y al alcalde para que sea sustituido dentro del registro o declaración como víctima. Hablemos entonces de las etapas de atención humanitaria.
Bueno, se establecen 3 fases o etapas para las víctimas de desplazamiento forzado. Estas se las podemos encontrar específicamente en el artículo 62. La primera, la atención inmediata. Es un albergue temporal y asistencia alimentaria a cargo de la entidad territorial municipal o receptora de la población desplazada. Se atenderá desde el momento en que se presenta la declaración hasta cuando se realice la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Podrán acceder a esta ayuda quienes presenten la declaración y si el hecho que dio origen al desplazamiento ocurrió dentro de los 3 meses previos a la solicitud, se da solo por una sola vez y por los entes territoriales.
Esto es importante, amables oyentes, y es que el ente territorial, es decir, su municipio, por poner un ejemplo, Caloto, Toribío, Paispamba, El Bordo o El Patía. Estamos hablando de manera, por ejemplo, no es porque no sea que allí se haya presentado o sí, sino que les estamos dando la información. Si usted va a la alcaldía, busca al personero, él adoptará la medida respectiva y le dará esta ayuda inmediata de alimentación y asistencia o albergue, mientras se establece una segunda etapa de la atención humanitaria. Hablemos de la segunda etapa, Joana.
Como usted bien lo dice, doctor, la segunda etapa es la atención humanitaria de emergencia. Se brinda una vez se haya expedido el acto administrativo que incluya a la víctima en el Registro Único de Víctimas. Se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia. ISLA seguirá entregando la unidad de atención y reparación integral a las víctimas. Aquí hay que tener en cuenta que cuando se incluye en el registro a la persona, como mi compañera lo decía, a la persona se le categoriza de acuerdo a unas letras. Entonces, según esas letras, se le va a entregar la ayuda humanitaria de emergencia.
Hay una tercera etapa dentro de este proceso de atención y es la atención humanitaria de transición. Diana, como usted lo decía hace un rato, esa categorización de acuerdo con el impacto o el grado de lesión o el grado de afectación como víctima del conflicto interno, pues obviamente se categoriza. Y esa categoría puede ser independiente o no de estas primeras etapas. Y la tercera que estamos hablando es la atención humanitaria de transición. ¿En qué consiste esta atención de transición?
Esta ayuda humanitaria de transición se entrega a quien ya está incluido en el registro único porque aún no cuenta con los elementos necesarios para la subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que lo habrían destinado a la atención humanitaria de emergencia. El ICBF deberá realizar las acciones para garantizar la alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. La unidad y los entes territoriales adoptarán las medidas para garantizar el alojamiento temporal. Esta ayuda incluye los programas de empleos dirigidos a las víctimas de que trata la misma ley y se consideran parte de la ayuda humanitaria de transición. Esta ayuda se entrega en conjunto con la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas y en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Tengamos en cuenta que el consultorio jurídico de nuestra Universidad del Cauca abre sus puertas con el fin de atender a las víctimas del conflicto armado, donde se les brindará información, orientación o asistencia según sea el caso. Primero, el de información, que busca dar una información general a un grupo de personas donde no se resuelven problemas específicos. El de orientación, donde se busca aconsejar a los beneficiarios de la ley. Se realiza un análisis del problema específico y se le brinda un concepto de la posible solución o pasos a seguir. Y la asistencia legal, que es aquí donde se realizan las actuaciones administrativas pertinentes, tales como derechos de petición, acciones de tutela, acciones de cumplimiento y desacatos.
Antes de terminar, porque como lo decimos siempre, el tiempo es muy implacable, ya se nos está terminando el tiempo, pero Carolina, en este punto y hasta este momento del programa, en estas tres entregas que hemos estado haciendo, ¿cuál ha sido la experiencia por ahora de este convenio con el Consejo Noruego y el Consultorio Jurídico de nuestra Universidad del Cauca?
Bueno, aunque apenas estamos empezando, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nosotros como estudiantes integrantes de la Red de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto, pues estamos dispuestos a recibir en el consultorio jurídico del miércoles de 9 a 12 y el viernes de 9 a 12 a las víctimas que, pues por regla general, nosotros estamos capacitados, o mejor dicho, tenemos el conocimiento para recibir casos de recursos, cuánto se ha negado la inscripción al registro de víctimas, acciones de tutela, derechos de petición, porque por lo general se presenta mucho conflicto en lo que es el registro y la atención, la recepción material de las ayudas y la reparación. Pero de por sí ha sido una experiencia pues muy enriquecedora. Nosotros estudiantes ya de noveno semestre hemos recibido pues casos muy dramáticos, pero tenemos toda la voluntad para estar recibiéndolos en los horarios que ya mencioné.
Así es, le recordamos también a nuestros oyentes que este programa se emite a las 0 horas los días viernes y los sábados a las 11:30 de la mañana.
Como bien lo hemos dicho en este tercer programa a través del sistema de explicación, de ofrecimiento de un servicio permanente de asesoría a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, el grupo asesor del consultorio jurídico, que está integrado por las personas que nos han acompañado en este programa. Carolina Burbano, gracias por estar nuevamente en este programa.
Gracias a ustedes.
Joana Córdoba, gracias por haber venido nuevamente a este programa.
Muchas gracias, doctor, a usted.
Y también Diana Belalcázar, muchas gracias por haber venido nuevamente al programa.
Muchas gracias, doctor, nuevamente por la invitación.
También le damos un agradecimiento muy especial a Francisco Fuli, que siempre está atento en el Control Master. Y no se olviden, sintonícenos todos los jueves de 7 a 7:30 de la noche en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. También le damos gracias a Carlos por estar con nosotros permanentemente en nuestro programa.
Para mí es un placer acompañarlo siempre.
¿Quién les habló? Jacob Cuellar. No olviden, nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.